La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El fenómeno y la tragedia de Donald Trump. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor de Derecho en la Facultad de Universidad Interamericana. Donald Trump es uno de los personajes más interesantes y más importantes de este siglo XXI. Él fue el 45 presidente de los Estados Unidos. Y nos preguntamos por qué es importante el presidente de Estados Unidos y por qué es importante asignarle un programa a este personaje. Primero, porque el presidente de los Estados Unidos es la persona más poderosa del mundo en este momento, en el siglo XXI. Segundo, que para Puerto Rico, el presidente de Estados Unidos es nuestro jefe de Estado, porque Puerto Rico es una colonia, o como dicen los estadounidenses, un territorio no incorporado de los Estados Unidos que pertenece, pero no es parte de ellos. Pero el jefe de Estado de Puerto Rico es el presidente de los Estados Unidos. ¿Y quién es Donald Trump? Pues Donald Trump es un estadounidense que nace en Queens, la ciudad de Nueva York, y que se desarrolló en la industria de construcción. Su familia tenía una firma de construcción. Él fue el sucesor de su padre, se llamaba Fred Trump. Esta industria de la construcción, quiero mencionar que en Estados Unidos es una de las industrias más corruptas que hay en la ciudad de Nueva York. Y él trabajó en esa industria desde que comenzó su carrera, y luego entró en el mundo de la televisión, donde tenía un espectáculo que se llamaba el Variety Show, que tenía unos ratings muy altos, y fueron los que le dieron una prominencia a nivel nacional, porque antes era más bien limitado a la ciudad de Nueva York. Donald Trump sale electo presidente en el 2016. Quiero mencionar que antes de él lanzarse para presidente en el 2016, nunca había sido electo para ninguna posición. Él no tenía ninguna experiencia gubernamental ni política, y de hecho no estaba capacitado para ocupar ninguna posición electiva. Luego vemos que Donald Trump, quiero mencionar que en esta elección del 2016, él se lanza contra un grupo de políticos del Partido Republicano, y que en aquel momento se encontraba en la delantera el gobernador de Florida, Jeb Bush, hermano de George W. Bush. Y todo el mundo pensaba que él tenía la candidatura en el saco. Sin embargo, Trump fue uno tras otro, y lo fue eliminando hasta que prevaleció en las primarias para la presidencia. En términos de las elecciones del 2016, tenemos que recordarnos que esas elecciones, en términos de voto popular, Trump las perdió por 3 millones de votos. Pero como en Estados Unidos lo que elige el presidente es el colegio electoral, pues él prevaleció en 3 estados, que ganó por encima de Hillary Clinton. Y lo interesante es que el total de votos de esos 3 estados que le dio a él la presidencia fueron 80 mil votos. O sea, que él llega a la presidencia en realidad por 80 mil votos en los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Que esos 3 estados él los gana por un margen pequeñito. Luego, el 2020, irónicamente, en ese momento Hillary Clinton no alegó que le habían robado las elecciones, ni mucho menos. Él juramentó, no hubo ningún problema, como ha sido tradicionalmente la situación de Estados Unidos. En el 2020, él pierde por 7 millones de votos y pierde el colegio electoral. Y estas son las elecciones que él dice que se las robaron, porque él estaba claro que nunca iba a admitir que estas elecciones las iba a perder. Quiero mencionar que cuando hablé de la industria de la construcción, cuando él tenía sus negocios, él tuvo un total de 6 quiebras en sus negocios. Quiebras como, por ejemplo, en el 1991, el Taj Mahal, en el 1992, el Trump Castle Hotel Casino, en el 92 también Trump Plaza Casino, Trump Plaza Hotel en el 92 también, en el 2004 y en el 2009. Estas quiebras no fueron personales, fueron corporativas, lo cual significa que tú no le pagas a las personas que le debes y vuelves y comienzas con otra corporación y coges este dinero prestado y tampoco le pagas. Eso no es, o sea, ningún presidente de Estados Unidos había llegado a la presidencia con este trasfondo. Sin embargo, él llegó. Él es una persona que se le ha dicho que no es una persona emocionalmente estable. Y sus actuaciones así lo demuestran. Desde el punto de vista psicológico, se habla que es una persona narcisista, que se ve como él viste, como el peinado de él. Narcisista, para que los que no sepan lo que es narcisismo, viene de una flor narciso, una flor negra, preciosa. Y de ahí es que los griegos sacan en la mitología el personaje Narciso, que es un personaje que era muy hermoso y que se miraba en el agua. Y un día decidió buscar su propia reflexión en el agua para abrazarla y se tiró al agua y se ahogó. Esa es la anécdota de y lo que significa una persona narcisista, una persona que está enamorado de sí mismo y que es el centro de atención de todo. Vemos también que durante la presidencia de Donald Trump, él fue impeached, que significa residenciar un presidente. En el caso de Estados Unidos, el proceso es que va a la Cámara de Representantes, que es la que acusa, y él en dos ocasiones fue impeached. Solamente otros dos presidentes, Andrew Johnson y Bill Clinton, habían sido impeached. Pero el proceso de Estados Unidos es que eso va al Senado, donde necesita una mayoría de 2/3 partes para ser ahí juzgado. Y ningún presidente de los 4 casos de impeachment ha sido convicto por el Senado. Así que en realidad, pues, él no fue impeached por esto mismo. Ahora, vemos que después, y es lo que queremos entrar en este programa con nuestro invitado, que es un jurista y conoce los detalles de estos casos específicos, pues él ha tenido 2 casos. Uno de hace unas semanas en la ciudad de Nueva York y uno de hace unos días en el Tribunal de Florida. Carlos, háblanos un poco sobre estos problemas legales y si son o no son serios.
Sí. Bueno, primero, gracias por este privilegio que me ofrece de comentar sobre todo de una situación que desde hace mucho tiempo he estado muy, muy pendiente, porque yo recuerdo de inmediato en el 2016, cuando comenzaba a informarse, ¿verdad? O al decir que iba a ser precandidato a la presidencia de los Estados Unidos. Recuerdo muy bien haber recibido una llamada de una periodista para que yo le comentara sobre ese tema. Y mi respuesta fue, mira, yo honestamente que siempre estoy disponible para cualquier duda de cualquier persona, sobre todo si son periodistas, no tengo mucho deseo de comentar sobre eso, porque ese señor es un payaso. Ese señor, eso no va a ir a ninguna parte y esto no va para nada. Así que honestamente no hay nada que decir. Eso es un payaso que aparece en el proceso y será descartado. Y por supuesto me equivoqué, como se ha equivocado mucha gente con esta figura. Y hay muchas razones que explican por qué me equivoqué, pero no es de eso lo que vamos necesariamente a hablar en este instante, sino de sus más recientes pleitos de naturaleza criminal. Porque este señor, como bien tú has mencionado, desde el punto de vista del ente corporativo, ha vivido siempre en pleitos y siempre ha tenido asesores legales que lo han protegido de todos ellos. Y en su carácter personal civil, también ha tenido más de una demanda. Recientemente transó una, precisamente por razones de difamación y hostigamiento, porque es un hombre que siempre ha tenido fama de ser muy machista y muy, muy hostigador con las mujeres particularmente. Pero ¿qué pasa? Por diferentes circunstancias, bueno, pues ahora le ha tocado enfrentar al sistema penal o criminal de los Estados Unidos y de los estados. Y uno de ellos, el primer caso de varias investigaciones que tiene en otros estados y en el propio gobierno federal, es el que pues, se dio hace poco en el estado de Nueva York, que está corriendo todavía, que tiene que ver con violaciones a la ley electoral de Nueva York, el uso de dinero del proceso electoral para todos los efectos chantajear a una mujer con quien él había tenido una actriz porno, relaciones sexuales y extramaritales, de tantas que ha tenido ese señor y que se conocen públicamente. Pero esto era en plena campaña y utilizando dineros del proceso electoral. Trató de, y en efecto le paga a esa mujer para que no hable, como en efecto no habló prácticamente durante el proceso electoral, pero lo hace en violación a las leyes del Estado de Nueva York, que desde hace tiempo lo está velando con relación a sus ejecutorias corporativas en Nueva York, que tiene más de un pleito también, y ya de hecho había sido multado y encontrado, entre comillas, convicta civilmente algunas de sus corporaciones. Este señor, que en sus últimos años, que yo sepa, décadas, vivía en Nueva York, decide finalmente irse de Nueva York porque ya ese señor lo estaban buscando, como quien dice, civilmente en Nueva York. Ya no puede hacer negocios en Nueva York, entre comillas. Todavía tiene su famosa Trump Tower, que ha visitado Nueva York y sobre todo Manhattan. Estoy seguro que lo ha ido a ver porque sigue siendo cada vez más un espectáculo y por eso vive en la Florida. Bueno, ese pleito está corriendo, está acusado. No se le fijó fianza ni unas condiciones particulares, excepto la prohibición de comunicarse con cierta gente y de hacer ciertas expresiones, y está pendiente de verse, está corriendo, ya van por la fase, sucede en todo procedimiento criminal estatal, en descubrimiento de pruebas, intercambio de información, para entonces prepararse para juicio, que este, bueno, veremos a ver si finalmente se da antes de las próximas elecciones. Pero a él lo están investigando también, como sabemos, el gobierno federal desde una perspectiva también criminal, penal, por lo menos, algo que me venga a la memoria, en dos. Uno, el más reciente, que vamos a comentar ya mismo, y otra que no ha concluido. ¿Cuál es su nivel de participación en el asalto al Capitolio en enero 6, de hace ya un par de años? ¿Hasta qué punto fue coautor o instigó a la comisión de delitos que, horribles que sucedieron ese día, incidentes que los norteamericanos o una gran parte de la opinión pública norteamericana le llama como la insurrección del 6 de enero, que yo le llamo la tentativa de golpe de Estado a lo americana, porque es lo más cerca, a mi juicio, que ha estado la nación norteamericana de un golpe de Estado, porque era intentar que no se juramentase al presidente electo de Estados Unidos y que no se juramentase con físicamente, intentando que no se reuniesen. O sea, que ahí lo que ocurrió allí fue una cosa bien seria desde un punto de vista de comisión de delito, y son decenas los que ya han sido convictos por esas actuaciones. Bueno, como eso todo sucedió después que él había pedido y participado en un meeting muy cerca del Capitolio, donde hay expresiones que bueno, que él siempre ha interpretado que fueron parte de su ejercicio de su libertad de expresión, pero que para otros quizás constituyen la incitación a cometer ciertos delitos, pues está siendo investigado. Y hay una persona encargada que está investigando ese tema. De esta investigación criminal no sabemos qué va a suceder. Desde un punto de vista de estricto derecho, pues no va a ser muy fácil porque, bueno, porque está el tema de la libertad de expresión y hasta dónde él pasó la raya y se le puede atribuir participación personal en la planificación. Pues bueno, pero está sometido a un proceso de investigación criminal federal. Pero a la par de eso, como sabemos, y después de eso, pues sucede los eventos que dan lugar a la acusación de esta semana, emitida por un gran jurado en Washington, D.C., porque es gobierno federal y de donde los delitos son contra el gobierno de los Estados Unidos, que es la parte que, pues, que investiga y que promueve la acusación, aunque por otras razones, que ya comentaremos, la, proceso criminal, la vista, el juicio, se va a dar, se va a estar dando en Florida. Bueno, pues a raíz de esas circunstancias, que incluyen que en un momento dado al gobierno federal le llegue información de que este señor ha retenido ciertos documentos clasificados, secretos, que solamente tiene el presidente, y que conforme la ley se supone que todos ellos prácticamente fuesen entregados conforme una ley del 78, que se conoce como la ley de documentos presidenciales o algo así en una tradición liberal en español, y que se aprueba en el 78 a raíz de lo que sucedió con la nación norteamericana después de Richard Nixon, el famoso presidente que fue impeached, como tú mencionaste, y que para no enfrentar el voto final, donde sin duda iba a ser convicto, como tú dices, convicto legislativamente, sí, pero pues decidió renunciar.
Pero Nixon no fue impeached.
Bueno, no llegó a voto, no llegó a votación, él renunció.
Iba a llegar.
Tú tenías todas las de ellas, tienes toda la razón. Pues a raíz de eso, sobre todo porque la ley no decía, no era clara, si alguien había destruido documentos era Nixon, aprueban esta ley, que crea la obligación en los presidentes y una relación directa con el sistema de archivos nacional que tú comentarás, National Archives, que le prohíbe disponer de esos documentos. Bueno, pues este señor, algunos documentos, pues como sabemos, decidió pues llevárselos para su casa a través de diferentes mecanismos que poco a poco nos vamos enterando de cómo fue. Y eso es un proceso complejo porque son muchas las cajas que tienen que llenar cuando se están yendo de Casa Blanca, pero este, a diferencia, por ejemplo, de Biden, que también se ha llevado algunos, y se dice que Pence, y sabe igual otro presidente que se los ha llevado entre las cajas, a veces sin tener el debido cuidado de él o sus ayudantes, de que algunos de esos documentos estaban marcados como secretos. Este se los lleva cuando el National Archives le dice: estamos revisando las bitácoras de documentos, aquí faltan cosas suyas. Él cumple parcialmente, no, pero no con todo. Bueno, pues entonces él dice que o no las tiene o se las inventa. Contrario a los demás, que las devolvieron rápido. Sí, por supuesto, aquí no hay intención de quedarse nada. Este señor desarrolla todo un esquema, incluyendo abogados que le ayudaron para esconder esos documentos, para retenerlos, que después nos enteramos que lo utilizaba para ufanarse por ahí con sus amistades y enseñárselas. Bueno, pues ha sido acusado de unos delitos muy serios vinculados a la ley de archivo de documentos presidenciales, pero la ley de documentos presidenciales no crea delitos. Define unas conductas que tiene que hacer el presidente. Los delitos están en el Código Penal Federal, el título 18, particularmente las disposiciones relacionadas con espionaje. De eso es que él está acusado en su vinculación con la ley de documentos. Y eso es lo que estamos viendo esta semana, el segundo caso, la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se ha acusado de violar delitos federales. Tiene pendiente una investigación criminal también estatal en el estado de Georgia. O sea que estamos empezando a ver toda una serie de enfrentamientos de la persona, no de las corporaciones, de la persona de Trump en el sistema judicial federal y estatal criminal de los Estados Unidos contra este individuo.
Quiero comentar sobre el Archivo Nacional, National Archives, que es una institución en Washington que protege y es el custodio de todos los documentos de la nación. Esto originalmente era el Library of Congress y esto desarrolló en esta institución. Quiero mencionar que esa institución tiene control de todos los documentos. Cuando un presidente termina su término y hay una tradición desde Franklin D. Roosevelt que es crear unas bibliotecas presidenciales. Esas bibliotecas presidenciales tienen dos estructuras paralelas. Uno es el museo del presidente, donde está sus asuntos personales y lo que él quiere comunicar sobre su presidencia. Esto lo hace con fondos privados y los levanta él. Y entonces están los archivos que están en las bibliotecas presidenciales. Esos archivos los administra y los controla el National Archives. ¿Okay? Quiere decir que el presidente no tiene ningún control sobre esos archivos. Y yo, pues, los leí en Eisenhower, pues pasé mucho tiempo en el National Archives y en las bibliotecas presidenciales de Truman y Eisenhower. Y es curioso porque esto tiene una razón bien particular, y es que esto evita que un presidente determine lo que quiere archivarse o lo que se debe destruir porque no le conviene que se sepa una serie de detalles. Y por eso es que es el Archivo Nacional el que dispone de esto. Y nadie de la organización de del presidente puede dar instrucciones al National Archives. Ellos reportan directamente a Washington y son empleados del National Archives. No son empleados de la biblioteca o de el Presidential Library. Y quiero también mencionar que estos documentos, la forma que se maneja, son bien estrictos. O sea, yo tengo una tarjeta de researcher que me otorga el National Archives luego que tú entregas el pasaporte, luego que ellos te cotejan quién tú eres. Segundo, cuando tú entras y sales de donde están los documentos, a ti te cotejan. Tú tienes que abrir tus bultos, etcétera. Si por casualidad yo me llevara un documento cuando estoy saliendo, no es que me lo van a quitar el guardia que está afuera. No, van a llamar a la policía y me van a llevar arrestado. Y allá en la comisaría yo tendré que explicar por qué yo me quería llevar esto. Y ellos tienen todo el derecho de proceder a unas acusaciones criminales. Pues está robando del patrimonio nacional. Esto es cualquier documento tonto. Ahora, usted imagínese, el presidente de Estados Unidos, estas cajas. Y como tú mencionaste, Carlos, o sea, aquí habían cuestiones de armas nucleares, de estrategias con Irán. Hay también estos documentos, incluyen quiénes son tus fuentes, que tú les puedes arriesgar la vida a estas personas. Y entonces él, según la acusación, pues él compartía esto con los amigos que no tenían ningún security clearance. Ninguno. Y él compartía esto para hacerse el gracioso de que él tenía todos estos documentos. Y por esto es que esto es bien serio. Obviamente, el Partido Republicano está politizando todo esto y diciendo que esto es una cacería. De hecho, el fiscal que traen, el fiscal independiente, que es bien interesante esto, que lo nombra el secretario de Justicia. Biden no tiene que ver absolutamente nada con esto. Y él lo escoge porque es una persona que viene de trabajar en Europa y que había trabajado acusando al que era candidato a presidente de Estados Unidos, que tuvo que renunciar, que era senador de South Carolina, creo que era, y también a un político del estado de Nueva York, que era un prominente demócrata. O sea, que está claro que no es alguien que viene a perseguir a nadie, republicano ni nada. O sea, la trayectoria de esta persona es espectacular y con una reputación intachable.
Así mismito es. Y entonces fíjate, es que los tiempos son, bueno, los tiempos cambian. Cuando uno piensa en retrospectiva, las cosas que se le imputaron a Nixon o al propio Clinton son cosas tan de poca monta comparada con las acusaciones a las que tiene que responder este señor. Y es verdad que en la democracia representativa y sobre todo en Estados Unidos, en la política está bipartidista, porque en Estados Unidos el bipartidismo lo considera un valor muy positivo y no tiene ningún interés de que haya más de dos partidos. Ha habido momentos donde efectivamente funcionan y se van detrás del Estado de Derecho y de que se haga cumplir con la ley, como eventualmente pasó con lo de Nixon, que estaba a punto de ser procesado en la Asamblea Legislativa y perdió prácticamente hasta sus más fieles seguidores. Pero ¿qué trabajo está dando en 2023 por muchas razones para que sectores más importantes del Partido Republicano no solo se den cuenta lo que yo creo que es tan evidente en Estados Unidos, excepto quizás en la base esa fundamental que tiene este presidente, apenas una tercera parte quizás de los votantes republicanos, de que este señor es un delincuente? O sea, este señor este señor ha llevado a la presidencia, pero yo creo que este señor es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y que logre que eso se capte totalmente, incluso por los republicanos, está dando mucho trabajo.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El fenómeno y la tragedia de Donald Trump. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Ramos González, quien es profesor de Derecho y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. En el segmento anterior hablamos del trasfondo de Trump como desarrollador y las 6 quiebras que tuvo en el estado de Nueva York, los 2 impeachments que tuvo como presidente, que las 2 elecciones que se ha presentado, una las ganó, pero perdió el voto popular, y la segunda pues perdió el voto popular y el voto electoral. Y hablamos de las acusaciones recientes. Pero yo creo que vale la pena también pensar y analizar por qué se da el fenómeno de Donald Trump y quién es el que lo respalda. Porque, como tú mencionaste, un personaje corrupto, un personaje, un payaso, pues no llega a ningún lado si no tiene respaldo de la gente. Y él tiene, se estima, que cerca de una tercera parte del electorado de Estados Unidos y la mayoría del electorado republicano. Y esto es una cosa bien, bien peligrosa. Y vemos que él tiene varios grupos que lo favorecen. Primero, los white supremacists, que es esta derecha extrema racista que viene de la guerra civil, que muchos de estos personajes fueron los que vimos en la toma o el intento de golpe de Estado el 6 de enero. Ese es un grupo que él le ha llegado a ellos cuando ellos han tenido problemas, los ha favorecido. De hecho, ha dicho que si sale presidente nuevamente los va a perdonar a los que salieron culpables. Entonces, ese es un grupo. Tiene otro grupo que son los conservadores nacionalistas, de populistas de Estados Unidos. Personas que le llega a todo este tema de Make America Great, que fue un tema que Ronald Reagan sacó. No es algo que inventó Donald Trump. Y es este nacionalismo falso de pretender de que Estados Unidos vuelva al periodo post-Segunda Guerra Mundial, donde era el único poder en el mundo. Eso cambió después con la Guerra Fría y la Unión Soviética, y actualmente ha cambiado con China. Así que el hecho de que tú puedas volver a un escenario es totalmente imposible, imposible. Pero él le llena la ilusión a este grupo de personas de que Estados Unidos puede volver a ser el hegemónico del mundo. Hay un tercer grupo que son los fundamentalistas, que son los religiosos extremistas, que aquí es curioso porque él es una persona que nunca ha sido religiosa y que ha sido una persona, como mencionamos, o sea, la persona más inmoral y más antiética ha sido él y menos religioso. Y sin embargo, él los ha manipulado. ¿Por qué? Porque les ha dado algo que ellos quieren, particularmente con la cuestión de los tribunales y los nombramientos de los jueces en el Tribunal Supremo y del apelativo y del todo el sistema judicial. Y lo logró porque logró y tuvo la suerte de poder nombrar 3 miembros al Tribunal Supremo que pudieron revisar la ley del aborto y prohibir el aborto. Y eso es lo que este grupo fundamentalista en realidad ambicionaban y nadie se lo había podido proveer. Y él, con un acuerdo con Mitch McConnell, que era el portavoz de la mayoría en el Senado, lo lograron. Lograron boicotear el último nombramiento de Obama que era el que es ahora secretario de Justicia, Garland, que era juez del apelativo, una persona intachable, intachable. Y ni siquiera lo puso para verlo en el comité. O sea, lo bloqueó esperando que ganaran los republicanos, y ganaron los republicanos. Y después, con la suerte de que la juez Ginsburg insistió, con todo y que se estaba muriendo, de no renunciar y no darle la oportunidad a Obama que la sustituyera, pues ahí hubo otro escaño, y el otro también que fue el que renunció. Así que fue una fortuna que tuvo este grupo, de que Trump jugó el juego perfecto, como ellos lo querían. Y el cuarto grupo es un grupo de empresarios, hombres de negocio, que lo que le interesa es sencillamente el dinero, y no le importa ninguno de estos otros puntos. A eso que viene que una de sus primeras legislaciones fue reducir los impuestos contributivos corporativos. Y luego también trató de eliminar el Obamacare, y si no hubiera sido por John McCain, lo hubiera podido eliminar. Así que este grupo de extrema derecha en términos de los negocios es otro grupo que los respalda. Entonces, cuando uno une todos esos pedacitos, todos esos cuatro pedacitos, ahí es que tienes este 30%. Pero él no tiene el voto de los demócratas ni de los independientes, que es el grupo que no pertenece a ninguno de los partidos. Entonces, otro elemento importante es que si uno estudia la forma de hacer política de Donald Trump, de Adolf Hitler, ve unos paralelos espectaculares. Desde los manerismos al hablar, desde los mensajes que Joseph Goebbels, el ideólogo propagandista de Hitler, quien no era ningún tonto tampoco, era un tipo con un doctorado de la Universidad de Heidelberg en filosofía, no era ningún rufián de la calle, una filosofía que es que la mentira, la clave de la mentira es repetirla. Y tú la repites y la conviertes en verdad. Y todas estas estrategias de Adolf Hitler, particularmente los mítines políticos, cómo los organizaba, cómo los estructuraba, el uso de la música, el uso de las imágenes, el uso de los eslogans, todo esto viene de una filosofía que la perfeccionó Adolf Hitler, y lo vemos repetido aquí en Donald Trump. Así que esto todo lo hace un personaje extremadamente peligroso, y por eso tiene el tercera parte del voto popular en Estados Unidos. Es curioso que en estos días, precisamente hoy, John Kelly, que es un personaje muy importante porque es un general de 4 estrellas, que es lo máximo en el ejército, y que Trump recluta cuando él gana. Él recluta 3 generales en posiciones clave, obviamente porque él necesitaba el respaldo de ese gobierno permanente de los Estados Unidos, y lo logró inicialmente. Y John Kelly lo nombra al Home Security, y luego lo lleva a la Casa Blanca como Chief of Staff. Y él hace unas declaraciones en el día de hoy que decía, y lo resumió, que Donald Trump era una persona flaw, o sea, defectuosa. Fue el término que él usó. E insalvable. O sea, una persona, alguien es defectuoso, es defectuoso. Así que es curioso los análisis de las personas. De hecho, al final de su término, él pretendió buscar la forma de dar un golpe de Estado con los militares. Y los exsecretarios de defensa tuvieron que sacar un anuncio en el periódico, más o menos diciéndole cuidado a todo el ejército, cuidado, que esto es una democracia, esto es una república. O sea, que esto digo que es un fenómeno y es una gran tragedia para el mundo y para Estados Unidos.
Fíjate, Ángel, nada que añadir a lo que tú, yo creo que has resumido muy bien. Simplemente comentar en alguno que otro de los factores que tú ya te has tocado. Primero, quizás déjame hacer este comentario. Uno se expresa contra este señor, yo lo he hecho hacia la persona, porque estoy convencido de que no es un buen ser humano. Yo creo que es una persona perversa, un delincuente. Y nadie, no me gustaría que nadie pensase que es que uno no tiene respeto a las instituciones o a la presidencia de los Estados Unidos. Lo tiene y lo tengo, con todas las diferencias que pueda tener. Pero es que este señor, es el momento de que se siga hablando claramente sobre quién es, porque este señor es una amenaza para Estados Unidos, yo creo que para el mundo entero. Y esto no tiene que ver con que este señor es conservador. El pensamiento conservador es un pensamiento legítimo en democracia. Hay muchas personas que lo siguen en Estados Unidos. En Puerto Rico tiene una manera de ver el gobierno, el rol de la religión. Perfecto, yo discrepo, pero por parte de lo que de las opciones que tienen que tener los electorados. Pero es que este señor, como tú bien has dicho, no es conservador. Este señor es él. Este señor no tiene ningún otro criterio. Y es lo que está tratando de promover en Estados Unidos y aprovechar todo lo que tú has dicho, todas esas situaciones que enfrenta Estados Unidos, para él mantenerse en el poder y mantener viva todas esas ideas que se le han pegado. Yo quiero resaltar dos cosas, Ángel, a mi juicio, que ayudan a explicar el fenómeno Trump dentro de ese sector. Primero, recordar que hay conservadores que están locos por salir de él. Es decir, yo no sé cómo, y se están rompiendo, y que ese gobierno permanente, o como puede ser, por ejemplo, el ejército y el FBI, habla malísimo, sobre todo el FBI. O sea, tienen un problema. O sea, no saben qué hacer con este señor. Es un fenómeno único en Estados Unidos. Segundo, en Estados Unidos hay un problema bien serio educativo. O sea, su sistema de educación permite que todavía existan, personas en Estados Unidos. Unido a la propaganda gobelística que tú decías de Goebbels que había, pero que acusa una profunda ignorancia. Porque como tú puedes decir a una persona que te dice, mira, lo acusamos, es convicto, puede que vaya a la cárcel, y tu respuesta sea, pues a mí no me importa, convicto, vaya a la cárcel, quiero que sea mi presidente porque yo soy su fanático, no importa qué. Bueno, pues eso acusa un problema de fanatismo, pero un problema de educación muy serio, ¿no? Y eso pues tiene que hacer pensar al norteamericano promedio que nosotros estamos haciendo para que esto sea muy bien. Que los que vienen detrás tampoco crean que son muy distintos. Saben que en el sistema educativo está la clave para que esto no vuelva a darse y están promoviendo que se regrese a unos valores, entre comillas, educativos que impidan que se desarrolle la mente crítica de la ciudadanía norteamericana. Y lo otro que quería comentar, un poco como parte de este fenómeno sociológico que es Donald Trump, es recordar que mucho tiene que ver el fenómeno Trump con Barack Obama. O sea, nosotros, muchos de nosotros pensamos que, en primer lugar, que la guerra civil en Estados Unidos todavía no se ha acabado. La nación norteamericana estructuralmente e históricamente es una nación profundamente racista. Desgraciadamente eso es así a pesar de la guerra civil. Y quizás muchos pensábamos que con la victoria de Obama pues ya se habían trascendido unos temas relacionados con la profunda desigualdad humana e indigno que es el racismo norteamericano. Pero sí, yo creo que la victoria de Obama y la excelente presidencia de Obama, sobre todo cuando uno lo pone en perspectiva histórica y con lo que ha pasado después, el líder que era y es ese hombre, con todos sus defectos, que no es tampoco mi favorito, que ese es el de promesa, ¿sabes? Con relación a Puerto Rico, pero trascendiendo de momento a Puerto Rico. Esa presidencia sacó unos resortes del racismo, de la ultraderecha en Estados Unidos, que vieron en Donald Trump y todavía lo ven como la gran esperanza blanca otra vez. Y eso es un factor que también explica el fenómeno Trump. Como este señor le ha permitido que sean portavoces abiertamente, ya no escondidos como era el Ku Klux Klan, ya no así indirectamente, ya no así un senador racista como lo ha habido en el Congreso, sino abiertamente declarar la guerra a todo el que no es blanco anglosajón, a todo el que no es religioso de ultraderecha, a todo el que no persigue esas ideas, a la comunidad LGBT plus, porque pues todo eso está unido y un poco en rechazo a lo que representó, a mi juicio, la presidencia de Barack Obama.
Yo coincido contigo que la presidencia de Barack Obama como que le echó gasolina al fuego. Y entonces este vino y le echó galones de gasolina al fuego. Y ahora es muy difícil,
muy difícil poder resolver este problema
ese fuego.
Con esa tercera parte de del electorado americano.
Así mismo.
Bien difícil.
Yo
bien
creo
difícil.
que es complicado. Ahora, mientras nosotros hablamos aquí en voz alta, no sabemos la salida. Porque fíjate, uno piensa, ¿pero cómo es posible que una persona que hable así del FBI, que está haciendo bajo las leyes de espionaje, pueda seguir siendo candidato y tenga tenido la... Mira, Ángel, y recuerden los amigos Radio Escucha, bajo esa ley de espionaje, Estados Unidos ha puesto en la silla eléctrica a personas. Ha matado a personas. Es verdad que es que pasaron secretos. Es verdad que se sospechaban que pasaron secretos, pero hubo algunos que ni eso. Los Rosenberg, tú sabes que después se descubrió que ni eso. Ah, que algunos efectivamente han trabajado para gobiernos extranjeros y la prueba ha estado ahí, han tenido que cumplir. Bueno, pues, y han cumplido, pero todo el mundo estaba de acuerdo con el promedio, la inteligencia promedio en Estados Unidos, que si tú violas la ley de espionaje o te acercas a ellos. Eso, en la política norteamericana, ese era el límite, hasta ahí. Porque Richard Nixon no estaba acusado. Ni se le... Watergate nada tiene que ver con espionaje bajo la ley de espionaje, tiene que ver con espionaje político. Pero este señor, lo que se le está imputando y lo que él dice del FBI todos los días, una institución que para cualquier país, que es su rama de inteligencia investigativa interna, con todas las cosas que le podemos imputar en la historia al FBI, sobre todo en su relación con Puerto Rico, pues bueno, es una institución fundamental en Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia, que tiene que estar histérica con lo que está pasando a nivel mundial, con lo que implica este presidente. Y el aparato de defensa de Estados Unidos, que ninguno, porque fíjate que en esta ocasión, quizás contrario al 2016, todavía yo no he escuchado un general, claro que por ley se supone que no se expresen, pero aunque sea uno de los retirados, que se ponga activo en la prensa o en internet para apoyar a este señor. Y con todo y eso, sigue de candidato y hasta ahora, porque se la está ingeniando para que sea el candidato nominado. Eso es inconcebible. Entonces, ¿cómo explicar esto? Pues mira, yo creo que es que la democracia representativa en Estados Unidos pues se está mordiendo el rabo. O sea, está llegando a unos límites que se están dando cuenta. Algo tenemos que hacer para quien sea que sea el líder de esta nación y el partido que nos gobierne, porque eso es lo que quieren las grandes mayorías, lo que quieren las grandes mayorías de los votantes. Pues en efecto se respete, minimizando la manipulación, minimizando la corrupción. Y tienen ese problema. No sé, Ángel, yo no sé cuál es la salida que van a tener si este señor se consolida, porque es que para mí, primero, es inconcebible que pueda ser reelecto. Pero las posibilidades reales están ahí. Este individuo, desde que es acusado hace apenas unos días, tiene $8 millones ya acumulados. Y en la nación norteamericana, por lo que hablábamos ahorita, el dinero lo puede todo. Son capaces de vender. Bueno, miren ustedes quién ha llegado a ser presidente. Tienen actores de cine y malos que han llegado a ser presidente de los Estados Unidos por el dinero. ¿Tú me entiendes? Es muy complicado el asunto.
Ahora, Carlos, trayendo a Trump a Puerto Rico, vemos que en el caso de él, él toma un protagonismo en Puerto Rico como empresario, como desarrollador. ¿Cuándo se abre el complejo de él en Cocoa Beach, en Río Grande, que era en aquel tiempo de Arturo Díaz? Y se trae a él lo que da es el nombre para cambio de unas igualas, etcétera. Ese proyecto después se fue a la quiebra. ¿Okay? Y ahí hubo dinero del pueblo de Puerto Rico que se pagó. Él ganó dinero, él no perdió un solo centavo. Uh-huh. Pero de eso él no habla. Entonces tiene la osadía de acusar a los puertorriqueños de corruptos. Que los puertorriqueños son corruptos. Él, sobre todo, acusar a Puerto Rico de un país corrupto y de vago. Y lo que ha sido con Puerto Rico ha sido extremadamente despectivo. Y es algo también digno de estudiarse, cómo a pesar de eso hay puertorriqueños políticos aquí y en Florida que han respaldado a Donald Trump.
Así, a mí me parece eso un fenómeno también digno. Que algo tiene que ver con lo que tú decías ahorita, porque piensan que si llega a ser presidente, pues entonces ahí lo necesitamos para adelantar ciertos intereses, que es el proceso de racionalización clásico.
Y él ha dicho que, y él dijo en una reunión que estaba dispuesto a cambiar a Puerto Rico por Groenlandia.
Mira, eso es así. Y precisamente, como lo acabas de decir, yo repasando anoche las notas donde se da a conocer eso. Y para el amigo que nos está escuchando, que crea que esto son cosas que Ángel Collado está diciendo aquí, o el profesor Ramos está diciendo aquí porque lo reportó la prensa. Eso está publicado en el libro The Divider, de Peter Baker y Susan Glaser. Eso está publicado, que son periodistas de New York Times, en los trabajos sobre Trump de la periodista Maggie Haberman. Y lo que ese señor ha dicho de Puerto Rico, que se cita textualmente, eso yo no puedo entender cómo en Puerto Rico hay gente que lo apoye. Cuando se discutía el tema de Puerto Rico, tanto en el contexto de María, porque siempre decía, nos sale muy, muy caro, decía él en la reunión relacionado con este tema, decía él, no podré, casi voy a citarlo, no podemos hacer algo con Puerto Rico, divest, él usa la palabra divest, que quiere decir, ¿cómo podemos salir de Puerto Rico? Y dice él, y lo cito, y se menciona en este libro, dijo él en esa reunión, porque Puerto Rico es sucio y su gente es pobre. ¿Cuánto le vamos a seguir dando a esa gente? Puerto Rico es uno de los diositos más corruptos de la tierra. ¿Ok? Y a propósito, yo he sido el mejor presidente que ha tenido Puerto Rico en toda su historia. Entonces, y dentro de ese contexto, es que trae el tema que tú dices. Este señor tenía y tenía la obsesión, por diferentes razones que no voy a explicar ahora, de que Estados Unidos tenía que adquirir Groenlandia. Él tenía esta cosa con que los intereses de Estados Unidos estaban mejor protegidos si se tenía el país de Groenlandia. Entonces, dentro de este contexto es que él dice, si esta gente sucia, pobre como son, que es un activo, entre una propiedad que deberíamos salir de ello. Y a propósito, que él decía, y con sobrada razón, pero lo decía por sus prejuicios, constitucionalmente tenía razón, pero lo decía, pues él decía, pero si esa gente no es parte de Estados Unidos, esa gente nos pertenece, pero no es parte de Estados Unidos. Y sus asesores le tienen que decir, no, es desde el punto de vista de lo que estamos hablando aquí, es Estados Unidos. Pues ahí es que él sugiere, pues no, esta gente, vamos a hacer un intercambio, vamos a cambiar Groenlandia por Puerto Rico. Groenlandia era de Dinamarca, posición de Dinamarca, vamos a cambiarlo. ¿Y cómo es posible que entonces lo apoyen sectores en Puerto Rico y en los Estados Unidos? Pues uno, hay un elemento obviamente de lo que hablamos ahorita, porque no nos salvamos nosotros, de profunda ignorancia. Hay un tema de fanatismo, pero hay sobre todo esta teoría de que podría ser presidente, como quiera va a estar en el poder, no podemos quemar todas las naves por si algún día alguien necesita un contacto directo con él para que, entre comillas, le dé la mano a Puerto Rico. Y es que no puede ser. Yo creo que no puede ser. Eso hay que hablarlo, hay que denunciarlo. Cualquier persona en este país que apoye a ese individuo, pues tiene que dar explicaciones. Y que diga cómo puedes apoyar a un individuo que piensa sobre esto, sobre tu país y tu gente. Y eso aplica, y yo sé que este programa se escucha en muchas partes del mundo, a los residentes de la Florida. Muchos de ellos, este año, en las últimas elecciones, más que antes, aumentaron el número de votos republicanos a favor de ese individuo y lo que él representa, porque repito, detrás de esta idea de Trump hay otros candidatos. Eso es algo que requiere reflexión y requiere que se hable y que se diga y que se exijan explicaciones.
Abundando en ese tema, Carlos, a mí me parece también interesante en estos días, ayer creo que fue, que él dice que de salir electo presidente, él va a nombrar un fiscal independiente para investigar a Biden. Con ese comentario está hablando de cómo él ve el Departamento de Justicia como una herramienta, una extensión de su Casa Blanca, porque el que nombra el fiscal especial, tú sabes que es el secretario de Justicia. Y se supone que sea independiente, por eso lo dice la palabra independiente. Y el secretario de Justicia nombró a este señor para él no inmiscuirse en esto. Entonces, este hombre ya a priori está anunciando esto, igual que va a perdonar a todos estos personajes que estuvieron en el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado el 6 de enero.
Eso es horrible porque, mira, hay un concepto, yo creo que básico, que se repite mucho y que quizás muchas personas no entienden. Y usted podrá tener diferencia o puede tener grande admiración con la nación norteamericana y su gobierno y con la democracia y su naturaleza y la del resto del mundo. Pero hay algo fundamental que deberíamos estar todas y todos de acuerdo. Todo país organizado y todo gobierno debe aspirar a vivir en un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir vivir en un Estado de Derecho? Bueno, es que las leyes no dependan de una sola persona, de un dictador, sino que todos estén sometidos al imperio de la ley. Dice, ah, pero eso siempre se dice y hay dos varas. Está bien, pero se intenta que se esté sometido al Estado de Derecho. La prédica de este señor abierta, porque eso, por decir algo, esa es una de sus virtudes, abierta es, yo no creo en el Estado de Derecho. Yo no creo en el rule of law. Si a mí me están investigando, la razón por la que me están investigando es esto. Y no recuerden, no se olvide mi base, porque lo ha dicho así muchas veces. Y lo ha dicho, lo que voy a decir ahora, lo ha dicho muchas veces. Ustedes lo que tienen que creer es lo que yo diga. Su verdad es la que yo diga y no la que ustedes escuchen en los medios que están todos comprados. Por lo tanto, yo soy la ley. Es casi como vivir, es como pretender que se elija a un dictador, a alguien que desprecie. ¿Cómo tú vas a decir que lo primero que vas a hacer es nombrar un inquisidor sobre lo que hizo Trump y perdonar a todos los que trataron de dar golpe de Estado? Bueno, pues entonces eso se acabó. No hay nada que hacer en Estados Unidos.
Es curioso que este ataque a la prensa de él, de fake news, esto viene de Adolf Hitler.
Claro.
Cuando llega al poder, destruye la prensa. Claro. Y la destruye con esto mismo, restándole credibilidad. Y también hay que recordar que Donald Trump hizo un comentario, y esto lo dijo abiertamente, que él podía matar a alguien en la Quinta Avenida, al frente de todo el mundo, y no le pasaba nada.
¿Sí? Y lo está viviendo. Y básicamente, digo, si tú le dices a tu base, y hay gente que dice así mismo, es lo que tú vas a creer, la verdad es la que yo te dé. Yo hasta me he inventado, como me votaron de Twitter, yo me inventé mi propia sistema de comunicación contigo. Ahí está tu verdad. La única que tú necesitas creer. Y entonces, a la usanza de Hitler y otros, y de hoy día, los grandes autócratas hoy día, porque en el mundo hay muchos hijos e hijas de esa manera de actuar, es que tú usas la legitimidad vigente, logras ser electo a través de las estructuras legales vigentes, para entonces, una vez en el poder, hacer lo indecible por destruir esas estructuras vigentes y adelantar tus propios intereses personales o económicos o racistas, que fue obviamente es el caso de Hitler o de Mussolini o de los grandes dictadores del siglo pasado y de algunos modernos haciendo. Lo de Hitler fue fascinante. Hitler incluso aprovechó que había estado preso, ¿okay? Y el hecho de que había estado preso bien al principio, en los 20 y 30, cuando comenzaba el partido que se conoce como el Partido Nazi, pero el Partido Nacional Socialista, pues logra eventualmente que lo nombren canciller, logra eventualmente que algunas de sus medidas sean aprobadas en plebiscito, aprobando el 90%, y al final destruyó su país y trató de destruir la humanidad.
Voy a terminar el programa con una cita de Thomas Friedman, que es uno de los periodistas más prominentes del mundo y publica en el New York Times, que publicó en ahora el 13 de junio una columna que dice que Trump está ambicionando que se rompa el sistema. Y dice, y puede que nos lleve allí pronto. Ese es el titular. Entonces dice, es un lugar donde las reglas son para los tontos, las normas para los idiotas, las verdades no existen y las personas de alto carácter son prohibidas. Trump es uno de los, como mencionamos al principio, uno de los fenómenos y una de las tragedias para el mundo del siglo XXI. No solamente para Puerto Rico y Estados Unidos, sino para el mundo.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.